Gloria a Dios. Que la paz del Señor esté con todos, hermanos. Gloria a Cristo. Doy gracias por volverme a invitar nuevamente a predicar aquí en esta iglesia, hermanos. Me da mucha bendición volver a estar aquí, volver a verlos. Quería verte, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en nombre de Jesucristo, te rogamos que nos des memoria, que nos acuerdes, Señor, que nosotros éramos gente sin Cristo, gente perdida, y enviaste a alguien a hablarnos del Evangelio, Señor. Yo pido, Señor, que nos recuerdes continuamente, no solamente en tiempo de conferencia, sino continuo, Señor. Cada día acuérdanos que estábamos perdidos y que tuvo que venir alguien de otro país, de otro lugar, de otra ciudad, a hablarnos de Jesucristo, abrirnos el Evangelio y darnos, Señor, para entenderlo y ser salvos. También yo pido, Señor, que nos des memoria, que nos des este recordatorio, que todavía hay tribus, todavía hay pueblos no alcanzados por el Evangelio. Todavía hay gente que no tiene un predicador en sus colonias. Todavía hay pueblos que no han oído de Jesucristo. Y muchos que han oído, lo han oído distorsionado. Señor, recuérdanos que está en nuestras manos la responsabilidad de que aquellas personas que están fuera de nuestra ciudad escuchen el Evangelio, escuchen de Dios, oigan la palabra del Señor Jesús y sean salvos. Recuérdanos, Señor, las grandes maravillas que tú has hecho con nosotros, aún después de ser salvos. Recuérdanos, Señor, que tú nos has entregado un ministerio que tenemos que estar obrando en él. Yo pido bendición por la conferencia. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y que de esta conferencia salgan hombres decididos a entregar sus vidas por el servicio, por el ministerio en otros lugares, Señor. Oh, levanta nuestras vistas para ver lejos, para ver las regiones que ya están blancas para la siega. En nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, yo en Celaya, el año pasado, yo comencé con la iglesia en Celaya a hacer preguntas a la iglesia, y pregunta que me contesta, yo le regalo una Biblia. Entonces, pues la iglesia se empieza a animar, como hace dos semanas. Yo ya les dije que les voy a preguntar. Entonces, cuando voy a las casas de los hermanos, están ahí estudiando, y los niños, la siguiente pregunta que les voy a hacer es los nombres de todos los libros del Antiguo Testamento, y las hermanas y los niños están ahí repasando los nombres del Antiguo Testamento con el propósito de tener una Biblia. Y yo creo que la próxima pregunta que voy a hacer en Celaya va a ser de varias Biblias, porque muchos están estudiando. Me bendice esto en lo particular, esta obra que comencé a hacer. Y nada más que hoy no traje una Biblia yo para hacerlo en esta iglesia, sino que yo traje un libro, un libro que se llama Portales de Esplendor, la historia del martirio de 5 misioneros que dieron sus vidas para evangelizar a los indios aucas. Es una historia increíble y conmovedora de coraje, fe y consagración. Estos hombres fueron los primeros en penetrar la tierra de los aucas en el Ecuador con el Evangelio de Cristo, solo para ser muertos por estos. No obstante, ha habido fruto para el Señor. En este libro la autora da un relato auténtico, veraz, en cada detalle, basado en las observaciones de esta esposa y uno de los misioneros, y sobre las cartas, diarios o informes de su esposo y de los otros 4 hombres con quienes estuvo unido en esta operación AUCA para Cristo. Ha sido tal vez la misión más dramática y audaz de los tiempos modernos para alcanzar a un pueblo indígena con el Evangelio. Cerca del año 1952 partió Jim Elliot a el Ecuador para hacer esta obra junto con 5 misioneros, para hacer la obra de evangelizar a los aucas, gentes que no habían oído de Jesucristo. Y resulta, hermanos, que aunque fueron recibidos algo amistosamente, El libro nos relata precisamente a la esposa de Jim Elliot, nos relata que cómo fue muerto. Fueron muertos estos evangelistas por los indios, pero el coraje de esta mujer, de las otras mujeres, porque fueron cinco los que asesinaron, las mujeres regresaron otra vez a la tribu, a los Aucas, y los ganaron para Jesucristo. No fue Jim Elliot el que ganó a los Aucas, ni los demás evangelistas, pero tuvo la iniciativa, y su esposa fue la que fue parte, pues, de esta obra tan tremenda que de amor al prójimo, sin importar, como hoy que nos compartía el hermano, el sacrificio aún de su propio amado esposo. Entonces aquí nos da fotografías, nos enseña la historia de esta mujer, Elizabeth Elliot, era esposa de Jim Elliot, y lo voy a regalar a la primera hermana, hermano o a un niño que me diga el nombre de los 12 apóstoles, el día de su nacimiento, qué color de barba tenía. ¿Usted, hermano?
No, sí, 5 de marzo fue.
No se crea, lo voy a hacer más fácil, ya estaban sudando. Oh. No, solamente el nombre de los 12 apóstoles. ¿Usted?
Pedro, Juan. Pedro, Juan, Judas. Pedro, Juan, Judas.
¿Ya dijiste Judas Iscariote también?
Mateo.
Van 5. Son 12. ¿No? ¿Tú?
Juan, Pedro, Judas, Lucas.
No, Lucas no. Lucas no. Ya serían 13. Un niño que sepa el coro. 12 pescadores de hombres llamó Cristo, Pedro, Andrés, Santiago y su hermano. ¿Alguien?
Es Pedro, Jacobo, Juan, Andrés.
Permítame. Ahora sí, ahora sí, hermano.
Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Son dos Jacobos. Pedro, dos Jacobos. Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé. Dos Judas.
¿Pero Judas qué?
Iscariote y
Judas. ¿Van 9?
Pedro. Simón Pedro y Tomás. ¿Tomás?
No, ya le dijo.
Ya me doy hasta ahí.
12. 12 pescadores. ¿Mandé de tarea? ¿Sí, de tarea? ¿Tú? A ver. No, de memoria para que... Podrían leer la Biblia, pero... ¿Uno más fácil? No, ese es fácil. Bueno, lo dejamos de tarea. El sábado vamos a ver... va a haber nada más un libro y muchos participantes, ¿verdad? Vamos a ver el libro de Job, hermanos. Libro de Job, capítulo 26, versículo 5. Job, capítulo 26, versículo 5. Cosas inanimadas son formadas debajo de las aguas y los habitantes de ellas. El sepulcro es descubierto delante de él y el infierno no tiene cobertura. Extiende el aquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él restriñe la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Él cercó con término la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su reprensión. Él rompe la mar con su poder y con su entendimiento hiere la hinchazón suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. He aquí, estas son partes de sus caminos, mas cuán poco hemos oído de él. Porque el estruendo de su fortaleza, ¿quién lo detendrá? Dice la Biblia, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 17, que Dios no se ha quedado o no se ha dejado sin testimonio. Y también el capítulo 1, versículo 19 de Romanos, Dios nos dice que Él, las cosas invisibles de Él y su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde el principio de la creación, siendo entendidas las cosas que se ven por la misma obra de Dios. Dios no se ha quedado sin testimonio, hermanos. La Biblia nos enseña muy bien esto, y el libro de Job es un libro muy interesante, lleno de el conocimiento de Dios, lleno de mucho conocimiento, en Job, lleno de mucho conocimiento de Dios. Este libro es interesante, hermanos. Hace pocos días yo hablaba con un joven, y es de los que creen en la evolución, pero lo tremendo, lo peor, es de que creen en la evolución teísta. O son de estos nuevos católicos, nueva ola de religiosos católicos que les enseñan sobre la crítica textual y no sé qué tantas más cosas que solamente los hacen incrédulos a la Biblia. Y este joven decía que las gentes más antiguas o la creación primera, yo no sé, los hombres antiguos, se le consideraba la etapa de la niñez del hombre y que ahora estábamos en la madurez o en la adultez del hombre. Tal vez en cuestiones científicas puede ser aceptado este argumento, pero yo no estoy a favor de ese argumento, hermanos. Yo creo más bien es lo contrario. Aquellos antiguos estaban cerca del testimonio o de oídas del testimonio de gente que sabía de Dios. Y el libro de Job es una prueba, es un ejemplo, hermanos. ¿Por qué? Porque aunque es un libro muy antiguo o muy viejo, atribuido aún a Moisés, este libro nos habla, hermanos, del conocimiento de Dios. Vemos cómo esas personas de aquel entonces tenían el pensamiento de Dios. ¿Qué pensaban esa gente de Dios? Muy diferente, hermanos, a últimamente en cualquier de los pueblos que puedes encontrar, aún aquí en México. En ningún pueblo yo he escuchado que sacan estas definiciones o estas palabras solamente de sus argumentos, ¿no, hermanos? En el libro de Job encontramos una teología muy bíblica. De hecho, hermanos, nuestra teología debe ser bíblica. Nuestra teología, hermanos, debe ser pegada a la Biblia. Somos todos los que creemos en Cristo, o yo podría decir todas las personas que dicen creer en Dios, son de alguna manera teólogos. ¿Por qué? Porque teólogo significa estudiar o conocer a Dios. Y de alguna manera, hermanos, todos llegamos a ser. Ahora los cristianos deberíamos de ser buenos teólogos, conocedores de Dios. Deberíamos los cristianos aprender de Dios, las cosas de Dios, y conocerlas, y después decirlas a las gentes. Este libro de Job nos enseña una teología bíblica. Yo creo, hermanos, que los teólogos bíblicos han sacado y deben sacar su teología de la Biblia. No vamos a crear teología y forzar la Biblia para que hable o diga lo que de nosotros queremos que se diga. Eso es lo que hacen los teólogos que no son cristianos. Empiezan a idear teologías y forzan la Biblia para que diga lo que ellos quieren que se haga. Pero nuestra teología no es así, hermanos, ni debe ser. Nuestra teología es bíblica, o sea que tiene que ser basada a lo que dice la Biblia. Y en el libro de Job, por ejemplo, vemos cómo miraban a Dios. Lo miraban como el soberano.
Allí en Job capítulo 9, versículo 12, ¿quién le dirá qué haces? Varios versículos nos enseña el libro de Job que Dios es soberano, que Dios puede hacer las cosas que Él quiere porque está en su mano el poder. También dice en otro título que le dan aquí en Job, en Job capítulo 6, versículo 4, hay 11 citas donde le dan a Job el Todopoderoso. Así es como miraba este Job, en este libro se miraba a Dios, el Todopoderoso. En este libro de Job y en Apocalipsis son 9 veces que habla de el Todopoderoso. El libro de Job es donde habla más veces el de el Todopoderoso. Así es como miraban a Dios, el Todopoderoso. Esa era su teología que tenía en ese entonces. También en Job capítulo 6, versículo 10, miraban como el santo. Miraban a Dios como santo, el limpio. En Job capítulo 19, versículo 25, Job lo mira como su redentor. Dios es mi redentor. ¿Quién me redimirá? Y en Job capítulo 9, versículo 10, es visto Dios como el creador. Dios es el que creó todas las cosas. Y es lo que en este pasaje que leímos del capítulo 26 nos habla como Dios el creador. Dios nos enseña que Él crió todas las cosas, hermanos. No vino de la casualidad, no vino de la generación espontánea, no vino, hermanos, lo que vemos no vino de nadie, pues. No, tuvo un origen y ese origen fue de Dios. Dios crió todas las cosas, Dios es creador. Y vemos las maravillas de Dios, hermanos. Por eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, dice Pablo a las gentes idólatras, les dijo que Dios no se había dejado sin testimonio. Que Él les había dado todos los tiempos, toda la sementera, todo para su beneficio, pero que esta cosa era de Dios, era de arriba. Era que Dios la estaba dando, hermanos. La Biblia nos dice así, y por eso en este pasaje que quise leer desde el versículo 5, sobre todo lo que Dios nos muestra en su creación, a grado de ponernos, de dar el entendimiento de la gravedad y de la tierra que cuelga sobre nada. Dios lo hizo todo esto, hermanos. Pero el versículo 14, en signos de admiración, dice: mas cuán poco hemos oído de Él. Mas cuán poco hemos oído de Él, dice Job. ¿Quiere decir esto, hermanos? Que con todas las cosas que Dios ha creado, con todo lo que está, lo que vemos, aún el mismo infierno que es creado, todas las maravillas que Dios ha formado en esta tierra, que nos deja boca abierta y que a científicos los deja confundidos, todas las cosas, aún los mismos truenos y la lluvia y las nubes y todo lo que está creado, hermanos, no es para para convertir a gentes al Evangelio. No es esto. Dios no convierte a gente así, hermanos. Dios, a pesar que lo puso para que la gente viera el poder de Dios y resueltamente creyeran que hay un Dios que es Espíritu, estos gritos de la creación que un día dice otro día, le anuncia la gloria de Dios, de todas las maravillas de Dios, no convencen a los pecadores, hermanos. Y los pecadores pueden decir todavía: mas cuán poco hemos oído de Él. No dice cuán poco hemos visto de Él. No podrían decir eso. ¿Por qué? Porque está desnuda la creación de Dios a los ojos de los hombres. Solamente para salir a la calle y palpar y ver que Dios existe, que hay un Dios grande y maravilloso que ha creado todas las cosas. Según la teología, hermanos, hay 4 argumentos. Hay más, pero básicamente hay 4 argumentos para el conocimiento, argumentos naturalistas para el conocimiento de Dios. Y dos son usados mayormente en la Biblia, aunque los 4 son generalmente usados, pero dos mayormente. Los 4 son el ontológico, que habla del ser, el teleológico, que habla de la inteligencia con que funcionan todas las cosas, y de ahí pueden surgir argumentos para demostrar la existencia de Dios. a los incrédulos, tenemos el antropológico, que habla acerca del hombre, y tenemos el cosmológico, que habla del cosmos o todo el universo. Son utilizados estos argumentos. Pero hermanos, aún la misma, aunque tengamos todo esto de teología, ¿cuántas almas han sido salvas? ¿Cuántas almas han oído del Evangelio? Tenemos una obra de Dios, hermanos, una obra que Job dice, he aquí, estas son parte de sus caminos. Tenemos una obra de Dios maravillosa, pero cuán poco hemos oído de Él. Cuán poco hemos oído de Él. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será esto? ¿Por qué? ¿Por qué cuán poco hemos oído de Él? Yo le voy a hablar varias razones por cuán poco hemos oído de Él. Debería, hermanos, debería que todos estarían hablando de Dios. Todos nos estarían hablando, y las noticias por el radio, por la televisión, medios masivos, todo. Estaríamos recibiendo continuamente cosas de Dios. Pero no, hermanos, no ocurre esto. ¿Por qué podemos oír de todas las cosas y bárbaras cosas? ¿Por qué podemos ver todas las cosas y bárbaras cosas menos de las cosas de Dios? ¿Por qué? Primera razón que yo creo, hermanos, es por la ignorancia. Tal vez son mensajes repetitivos, hermanos, pero es así. Por la ignorancia de Dios y la ignorancia de su poder. En Efesios capítulo 4, versículo 18. Leemos el 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Por eso, hermanos, por la ignorancia que es de Dios, por la ignorancia de su poder, por la ignorancia de su salud, porque hombres ignoran a Dios. A pesar de que tengan muchos conocimientos y aún avanzados conocimientos científicos, no tienen el conocimiento de Dios y por tal motivo no pueden publicar la verdad de la palabra de Dios. Por eso podemos quedarnos, hermanos, sentados y fríos ante la multitud de conocedores, ante la multitud de eruditos que ignoran a Dios. Podemos quedarnos fríos y podemos decirse sentados, mas cuán poco hemos oído de Él. Yo quiero oír de Dios, yo quiero ir a buscar a Dios, pero yo no lo encuentro, no escucho de Dios. ¿Por qué? Porque las gentes están en su ignorancia de Dios. Dice este versículo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Tú entonces puedes ver, este mundo está de cabeza, está al revés. Más que ver gentes de Dios hablándonos y dándonos el testimonio de Dios, y dejándonos callados acerca de lo que dijo Job, más cuán poco hemos oído hablar de Él. Al contrario, hermanos, está de cabeza este mundo, que puedes ver tú la grande maldad, porque la ignorancia causa inmoralidad. La ignorancia de Dios causa inmoralidad, es lo que nos dice aquí el versículo siguiente, los cuales que después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Eso es lo que ocurre cuando no conoce a Dios. Y nosotros estábamos en el riesgo, antes de creer a Cristo, en el riesgo de caer en semejante cosa, de que nuestra conciencia se cauterizara y nos entregáramos a la desvergüenza, a cometer pecados malvados. Y es lo que ahorita está aconteciendo. Más en vez de que nos digan de Dios y las cosas de Dios y su palabra, más bien vemos ya en la calle dos homosexuales caminando y besándose y haciendo cosas indebidas, cosas sucias. Están gritando sus derechos cuando en realidad, hermanos, no tienen nada de derecho. Dios dice, los reprenderá en el día del juicio. Cosas malvadas, hermanos, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Borrachos también que se entregan a la maldad y gastan su dinero en el vino y después sus familias van a la ruina y ellos tienen la culpa y no hacen nada por rescatar su propia familia. ¿Por qué, hermanos? Por la ignorancia de Dios. Un pueblo que es ignorante de Dios va a la ruina, se acaba, hermanos. Se pierde. Se pierden sus concupiscencias y en sus pecados, por la ignorancia que en ellos hay. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No, yo conozco a Dios. Y bien ves que no conoce a Dios. Solamente dureza de corazón. No quiere dejar entrar la palabra de Dios a sus vidas, porque piensan que ellos tienen la fórmula para poder ser salvos y el camino de Dios. Por la ignorancia, hermanos. Los que no le conocen, los que le ignoran, no le temen. No le temen. Tenemos un ejemplo en Éxodo capítulo 5, versículo 2, que Faraón respondió a Moisés: ¿quién es Jehová para que yo le oiga y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Este hombre que era un poderoso en la tierra, este hombre que tenía poder, este mismo dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo? Yo no conozco a Jehová, entonces no lo voy a dejar ir. No tiene temor de Dios. Y es lo que estamos viviendo cada día, hermanos. Cada día se convierten nuestras ciudades en Sodoma y Gomorra. Cada día nuestros lugares, los más limpios lugares donde asistíamos, cada día se van pervirtiendo cada vez más y más. Si había algo de inocencia en nuestro televisor, ya no lo hay, hermanos. Ya no hay inocencia aún en nuestro televisor, si es que hubo un día. Cada día se va perdiendo más. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque no le conocen. Si conocen a Dios, ellos tendrían temor y verían sus pecados. Y en vez de gloriarse en sus pecados, se arrepentirían de sus pecados. Y saldrían a las calles a decirnos: oigan la voz de Dios, oigan la palabra de Dios. Y nosotros diríamos: oh, qué abundante se oye de Dios. Pero no, hermanos. Nos quedamos en este lugar y decimos: más cuán poco hemos oído de Él. Más cuán poco hemos oído de Él. Gente que no le conoce, no solamente no le teme, sino que no le agrada, hermanos. Tenemos otro ejemplo en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estos hombres, ¿es posible que estos hombres fueran de una familia real? De una familia sacerdotal, eran hombres que eran allegados al templo, eran ministros de un templo, eran gentes que sacrificaban o recibían, lo hacían, los sacrificios del pueblo de Dios. Pero estos hombres, aunque estaban en el frente del templo o cerca del templo, eran ignorantes de Dios. Y lo que hacían entonces, que por los sacrificios, por violar los sacrificios, estos hombres hacían pecar al pueblo de Dios. ¿Hasta dónde llega la ignorancia, hermanos? No, las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Podrás ver tú un sacerdote, todo vestido con túnica, bien bañadito, y bien palabras elocuentes. Pero en realidad, hermanos, ¿cuál es la realidad, la verdad? Ignorancia de Dios. No le conocen. Por estar con una corbata y bien bañado, bien presentable, y hablando palabras elocuentes, pero si no conoce a Dios, no le agrada a Dios. Al igual que estos hombres que no le conocían, eran hombres impíos. Los que no le conocen, hermanos, no le invocan. Salmo 79, versículo 6. Derrama tu ira sobre las gentes que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Pues es obvio, hermanos, si alguien no conoce a Dios, si no le sirven, si se pierden, si no tienen temor de Dios, si antes que servir al Señor no tienen temor, ¿qué es lo que va a hacer entonces? No le va a invocar. Y si trata de invocar, si piensa que por su sinceridad le está invocando a Dios, estará, sí, sincero, pero sinceramente equivocado. Porque no le conoce al Señor, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Que no esté yo acusando a uno que esté así en este lugar, hermanos. Quiero a Dios que todos los que estamos aquí, hermanos, podamos decir, como Pablo dijo a los Gálatas, más habiendo conocido a Dios, o mejor dicho, siendo conocidos de Dios. Amén. Que esto es lo más importante, hermanos, que Dios te conozca. Que no en el día del juicio, amigo mío, tú que piensas que tus obras te van a justificar. Que no en el día del juicio vengas al Señor tratando a la memoria, recordando, Señor, no hicimos este milagro en tu nombre, no fui fiel en tu nombre, no hice esto otro en tu nombre, y te digan, apartaos de mí, nunca os conocí. Obradores de maldad. No quiere el Señor, hermanos, que hoy aquí en este lugar haya gente, todos los que estamos aquí seamos conocidos de Dios y conocedores de Dios. Pero hermanos, todavía decimos cuán poco hemos oído de Él. Cuán poco no se nos publica, hermanos, masivamente. Se ha oído muy poco. Se predica su pecado como Sodoma y Gomorra. No lo disimulan. Eso es lo que más se conoce, hermanos. Pero cuán poco hemos oído de Él. Otra razón, hermanos, que creo yo que no hemos oído mucho de Él, que vamos a decir, como dijo Job, cuán poco hemos oído de Él, es por el religiosismo. El religiosismo que engaña, el religiosismo que mata. Aparentemente es bonita la religión. Aparentemente es buena, es bondadoso y tiene principios buenos. Pero hermanos, su fin, su término, son caminos de muerte. Eso es lo que es la religión. Religión no salva, hermanos. Así es. Y amigos, religión no salva. Religiosismo no te hace mejor. Todo lo contrario. Te aleja más y más de Dios. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 2. Yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios. Quieren hacer todo por Dios. Y miren, su boca está Dios y Dios. Pero no conforme a la verdad. No conforme a ciencia. Y hermanos, ese celo religioso ahora es el que nos está predicando. Testigos de Jehová, mormones, católicos, todos con su celo religioso salen a las calles a publicar su atalaya o a publicar su libro del mormón. Y los podemos ver con corbata unos, con portafolio otros, o anormales otros, pero salen a las calles a hablar de Dios. Y mira, van sinceramente hablando de Dios, tratando de decir a las gentes que no salgan de su religión y otros que vengan a la suya para que sean más. Pero hermanos, nadie de las gentes que llega a una secta o una religión pueden después decir, oh, yo ya oí mucho de Dios. Tenemos ahora, hermanos, esta una prueba que desde el 11 de septiembre en adelante, cómo nos bombardearon, nos echaron tanto de Islam. El islamí y las... Bueno, eso. Eso. ¿Cómo nos bombardearon, nos trataron de sacar una bonita apariencia de los musulmanes? Oh, no los destruyan, es que es una buena religión y es bonita. Y como los medios masivos de televisión, de comunicación, nos ponían día y noche, qué bonitos eran los musulmanes, qué bonita vida, lo que era solamente una fantasía. Era solamente, hermanos, y es solamente una actuación. No es bonito. Tú bien sabes, no es bonito. ¿A quién tratan de engañar? Y salen los artistas y salen los más famosos diciendo, oh, es que es bonita religión. No es cierto, eso es falso, hermanos. No es bonita. Y tú has visto, aún en tu propio televisor, que a pesar de que te dicen que es bonito esa religión, tú lo has visto, hermanos. Eres testigo de la realidad. No te pueden engañar. Son asesinos. Son malos. Como todos los hombres de más, son malos, hermano. Pero ¿cuánto oímos de Jesucristo? Cuando prendimos nuestra televisión y interesados en las noticias que pasaban de los amigos del norte, cuando que si quisimos oír alguna noticia, ¿cuántas veces oíste? Jesucristo es el Señor, gloria a Dios, Cristo es el Señor. ¿Cuántos, hermanos? ¿Tú oíste eso? Déjame decirte, hermano, el nombre prohibido, aún por nuestra constitución política, a los políticos, es Jesucristo. No pueden mencionar Jesucristo. No deben mencionar Jesucristo. Cuando es la solución para las naciones, ese glorioso nombre, Jesucristo. Y hermanos, tenemos en nuestros medios masivos de comunicación la prueba que podemos decir más cuán poco hemos oído de Él. ¡Qué poco hemos! Es más, vamos a decir, no oímos nada de Él. No escuchamos nada de Cristo. Almas sedientas, ¿oíste de Cristo? ¿Fuiste salvo cuando oíste de los musulmanes? ¿Ahora en moda? No, no fui salvo. Yo tomé mi librito, yo me convertí a la religión del turbante, pero no fui salvo. No puedo decir que yo conocí a Dios. Mas cuán poco hemos oído de Él. Religiones, hermanos, religiones no son el medio por el cual Dios da su conocimiento a los hombres. Hay un peligro que nuestra iglesia se convierta en religiosa, como ocurrió a la iglesia antigua en Constantino. Hay peligro, hermanos, que nuestras iglesias se conviertan en iglesias políticas. Y por no sacrificar gente, sacrifican el mensaje de la cruz. Por no traer aflicción a sus vidas. Hay el riesgo que nosotros también nos convirtamos en cristianos religiosos, que nos conformamos solamente a morar en un templo, en un lugar, y sacrificamos el evangelio a los perdidos. Hay peligro, hermanos, que nos hagamos religiosos, que tú vas a venir aquí a la iglesia, a sentarte, como cada 8 días los católicos, a oír la misa, para que te den permiso tus padres de ir al cine en la noche. ¿Cuántos cristianos están viniendo aquí en este momento a la iglesia por esa razón? Porque tengo que ir. Pero es que yo debo ir, ni modo. ¿Cuántos estamos con esa actitud religiosa? No creas, hermanos, que una actitud así va a hacer que en la calle y aún en nuestra sociedad podamos decir, hemos oído mucho de Dios. Hemos oído bastante. No, hermanos. Nos van a decir, mas cuán poco hemos oído de Él. Se ha escuchado muy poco de Él. Mi tercera razón, hermanos, que yo creo que hay muchas más. Pero mi tercera razón es por la falta de hombres. Falta de hombres que nos hablen de Dios. Falta de hombres que nos den el conocimiento de Dios. Falta de hombres, hermano. Hombres. Dios busca hombres. Dios quiere gente, hombres que estén dispuestos, atrevidos, a dar el conocimiento de Dios que tienen. Sea poquito, sea mucho su conocimiento del verdadero Dios. Solamente dos personas lo pueden hacer, hermanos. Una es Dios. Una es Dios, que nos puede hablar de Él mismo. De hecho, Dios hizo ya toda la obra, hermanos, para conocer su voluntad, para conocerlo a Él. Aunque yo creo, es cierto, es relativo este conocimiento, pero lo que se puede conocer es lo revelado. Y Dios, hermano, se interesó en revelárnoslo, en enseñárnoslo. Dios, hermanos, publicó una Biblia, una palabra. Dios se interesó en que tuviéramos un registro escrito para conocer. Dios nos crió, hermanos, a su imagen y semejanza. Muchos dicen que la evolución viene del chango al hombre. Hermanos, yo creo, yo pienso que es al contrario. Venimos del hombre y se está yendo al chango. ¿Por qué? Porque ahora están ni los animales hacen las cosas obscenas que los hombres hacen. Oh, hermanos, sí venimos del hombre y se está depravando tanto a rumbo hacia el chango. Solamente Dios se interesó, hermanos. ¿Te recuerdas la confusión de lenguas en Babel? ¿Quién iba a poder, quién iba a poder a suplir esa necesidad? Tantas lenguas, tantas gentes. Solamente había una lengua al principio, así podía darle el conocimiento a uno. ¿Pero tú crees que Dios es corto? ¿Tú crees que Dios es impotente? Este libro de Job es una escuela que nos dice que Dios todo lo puede. Es el Todopoderoso. Él conoce, hermanos, todas las lenguas que hay sobre la tierra. Entonces, Él está interesado de que todas las gentes conozcan a Él.
Amén.
¿Y qué fue lo que hizo, hermanos? ¿Solamente tenía el interés? ¿Solamente tenía Dios el deseo de que las gentes le conozcan? ¿No dijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre? Él le declaró. Dios se interesó tanto en nosotros que envió a Jesucristo al mundo a morir en la cruz por nosotros. Y Él, hermanos, Él, aunque es el único registro bíblico que nos enseña ahí su palabra, que Él escribió, fue que escribió solamente en la tierra. Cristo solamente escribió una porción de algo, yo no sé, en la tierra. Y el polvo lo llevó. Pero lo que Cristo inspiró a los apóstoles, les inspiró el conocimiento de Dios. Dios está interesado que nosotros conozcamos a Dios, al grado, hermanos, de que sacrificó a su propio Hijo Jesucristo. Se ve el interés de Dios. Ahora no solamente a Jesucristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que el que no tiene el Espíritu de Dios, él tal no es de él. Dice la Biblia que Dios nos lo reveló por su Espíritu. Porque el hombre animal no percibe las cosas que son de Dios. Mas el espiritual sí. Y nosotros hemos conocido todas las cosas de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nos esforzamos a aprender a conocer en la escuela bíblica. No, hermanos, lo que conoces, y ya te reveló Dios la salvación, que es gratis. ¿Y cómo es? Esto Dios te lo reveló por su Espíritu. Entonces Dios está interesado en revelar a Jesucristo. La otra persona, hermanos, que puede dar a conocer a Dios, es aquel que conoce a Dios. Aquel que conoce a Dios. Dios ya hizo su obra, hermanos. Ahora Dios ha mandado, no ha sugerido. Dios ha mandado. Vaya, y por todo el mundo predicad el Evangelio a toda criatura. La Biblia nos enseña que en el Evangelio está el conocimiento de Dios. ¿No dice ahí la cita que nos citó el hermano en 2 Tesalonicenses 1:8? En llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro libro, no hay otra revelación, no hay otra teología, es la Biblia, la palabra de Dios que tenemos, hermanos, y que en esta hemos conocido a Dios. Pero todavía se sigue diciendo, hermanos, mas cuán poco hemos oído de Él. ¿Por qué? Porque los que le conocen, los varones que le conocen, que ya son salvos, no hablan de Él. No dicen de Él, no predican de Él. La tierra todavía puede decir, mas cuán poco hemos oído de Él. Los varones, hermanos, que Dios tiene. Yo he sabido de mujeres, hermanos, de mujeres que llegaron a predicar el Evangelio en las calles. No solamente el caso que hubo aquí hace muchos años, sino antiguos casos. mujeres, yo no recuerdo el nombre, pero de una mujer que se metía hasta las cantinas a predicarles a los hombres de sus pecados. No lo puedes imaginar en nuestro tiempo, pero así ocurría, hermanos. Pero Dios dejó la predicación a mujeres. Dios dijo, mujeres, vayan a predicar el evangelio mientras los discípulos se quedan a lavar los trastes en su casa. No, hermanos. Dios dijo a sus discípulos, deje todo. Deje sus redes, deje todos sus trabajos, deje todo lo que está haciendo, porque tengo un trabajo mayor. Y es el de que vaya a dar conocimiento de Dios a las gentes por medio del Evangelio de Jesucristo. Amén. Hermanos, hay muchas lenguas allá afuera, muchos pueblos todavía que no tienen a Cristo. No estoy hablando solamente en un ánimo para poder levantarnos y a ver cuántos vamos a ir a predicar la colonia que sigue, no, hermanos. Según yo entiendo, hermanos, que esta conferencia es conferencia de evangelismo visión mundo. ¿Sí así? ¿Sí es así, hermanos? O corríjame, hermanos. Visión mundo, ¿verdad? Me equivoqué de mensaje, sino para cambiar mi bosquejo. No. Yo creo, hermanos, yo entiendo que esta conferencia son para que abramos los ojos y miremos no solamente Aguascalientes. A ver quién se anima, hermanos, a ver quién se anima. Qué bonito sería, qué bueno sería. Eso sería una bofetada a los hipócritas que solamente predican de conferencias, que predicaran la ciudad. Tal vez los pastores dirían, oye, hermano, ojalá y fuera diario las conferencias para que estos hermanos predicaran su ciudad. Pero hermanos, lo siento, estas conferencias son para que veamos afuera de Aguascalientes. Qué gloria, qué maravilla, que ustedes tienen dos misioneros, hermano. Dos misioneros, ¿se acuerdan de ellos? ¿Saben dónde están? ¿Sí? Qué bueno, hermanos, al principio de mi ministerio, yo llegaba a Celaya y me preguntaban, ¿cómo les va a venir a Poato? Pero estoy hablando, hermanos, que después del principio de mi ministerio, estoy hablando hace un año todavía o dos, preguntan, ¿dónde dicen que están? Mi iglesia, hermanos, algunos de la iglesia. Pero dos misioneros fuera en Zacatecas, hermano, fuera de la ciudad, está bien, gloria a Dios que ya hay. ¿Pero es suficiente, hermanos? No es suficiente. Entonces estamos llamando hombres, tal vez tus pastores, tal vez los ministros, los demás allegados a la iglesia, los que pensamos que los necesitamos en la iglesia, tal vez a ellos. Les hable el Señor, les diga, yo quiero que tú vayas a predicar a otra población. Dios está llamando, hermanos. De hecho, Dios, su voluntad de Dios es que se predique todas las naciones, todas las criaturas. No solamente en nuestra ciudad. Le digo, el ministerio local es útil, es bueno. Esto da crecimiento a la iglesia. Pero terminamos la ciudad, ¿y qué va a pasar, hermanos? Lo único que pasa es que vamos a volver a dar la vuelta a la ciudad otra vez. Pero pregunto, ¿qué no van a oír las gentes que no han oído de Jesús? Gentes lejos, hasta de diferente lengua a la tuya. Y tenemos la verdad en nuestras manos. Y tenemos la teología bíblica que nos da el conocimiento de Dios, lo revelado, hermanos. Y que tenemos que seguir conociendo más y más las indescriptibles riquezas de su gracia. Pero tenemos ya, hermanos, en nuestro recipiente la fórmula, no fórmula, el mensaje de salvación. ¿Cómo se pueden salvar? Está en nuestra sabiduría, hermanos. Está en nuestro conocimiento. Yo creo que de todos los que estamos aquí. Sí está, porque esta iglesia no se ha multiplicado el doble desde hace un año. ¿Por qué, hermanos? Porque no quieren hablar del evangelio. Si no, ya estuviéramos multiplicándonos, hermano. Estamos dejando la obra a unos, solamente a dos o tres o cuatro, a poquitos. Cuando nuestra obra debe ser de todos. Unos o unas que no pueden predicar, ponerse a orar por los que predican. Aún si es posible en el tiempo de la predicación. pero estar mostrando un espíritu unánime, dispuesto de luchar por la fe del Evangelio. ¿Para qué, hermanos? Para que no se oiga de nosotros, o no se nos pueda acusar de nosotros. Oye, yo no oí de nada del Evangelio. Más cuán poco se ha oído de él, y menos de parte de la iglesia de Aguascalientes. Que puedan decir, hermanos, en el día del juicio, en el día de Jesucristo, que oyeron el Evangelio, que te puedan ver desde lejos y decir, he allí aquella iglesia, aquellas personas se interesaron por mí, yo un indígena, yo un ignorante de la voluntad de Dios, se interesaron por mí, para que creyera en Jesucristo. Amén. Que en el día de Jesucristo, hermanos, podamos llevar frutos, frutos para gloria de Jesucristo, amén, frutos que permanezcan. Y que la tierra sea llena de su conocimiento. Amén. Yo sé, hermanos, que esto será cuando venga Jesucristo. Cuando Jesucristo venga a reinar. Hermanos, será grandioso, será glorioso ese día. Pero no podemos conformarnos hoy, hermanos, al hecho de que vendrá y no hacer nada. Porque se siga oyendo de Jesucristo. Amén. Se siga oyendo de nuestro Dios. Que Dios es digno. Amén. Dice la Biblia, hermanos, palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Amén. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.